Voy a dar lectura respetuosamente. Leyendo, hermano, en la primera de Corintios, capítulo 10, verso 15, 16, 17. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dios bendiga su santa palabra. Tomen asiento de favor, hermano. Quisiera, hermano, hablar recordar un tema muy hermoso. Hermoso no por la teoría, hermoso no por los textos, hermoso porque lo vivimos. A ver si me doy a entender con la iglesia. Ruego su participación, hermano. El tema es hermoso del que vamos a hablar. No por la disertación, sino por la vivencia, por la experiencia vivida. ¡Qué gloriosa Santa Cena! Cuando digo gloriosa es que está llena de gloria. Sí lo viviste. Allá en Chihuahua, en el templo de la colonia Mariano Escobedo, también fue una cena. Pero a lo sumo caben de 700 a 800, hermanos. Se habilitó el templo antiguo, que es un salón de usos múltiples. Cupieron otros 200, hermanos. Pero tanto estábamos enviando la señal a todas las iglesias de Chihuahua, como también recibíamos la señal de ellos, los coros se habían reunido en Ciudad Juárez, no estaban en las demás iglesias, pero ahí en cada una de ellas, la bendición de Dios se hizo presente. Yo los miré de rodillas, alzar sus manos, los veía hablar nuevas lenguas. ¡Qué gloriosa Santa Cena! ¿Sí me oye la iglesia? Ninguna Santa Cena es igual a otra, no. Cada una es gloriosa. Y aquí, hermano, recuerdas los momentos vividos. Estoy preguntando a la iglesia, Pero si me tocó en mi casa. A ver, pregunto. Pero si yo, hermano, en una sillita de ruedas, enfermo, enferma, allá estaba en mi hogar, no tenía el coro como está en este lugar, pero yo estoy seguro que muchos hermanos, ahí, hermano, en su lecho de dolor, en la sala de su casa, en otros templos, experimentaron la gracia de Dios. ¡Qué gloriosa Santa Cena! ¿Por qué gloriosa? Pregunto, hermanos jóvenes, ¿por qué gloriosa? Hermanos adolescentes, ¿por qué gloriosa? Porque se hizo con la autoridad de un apóstol de Dios. Quiero hablar de la unidad, la comunión alcanzada en las santas. E inicio, hermano, con el texto que con toda propiedad podemos, hermano, tomar y decir como si lo dijera el apóstol de Dios Nazón Joaquín García. No es una afirmación, es una pregunta, o son dos preguntas. Se las hace a la iglesia de Corinto como hoy te la hago a ti, iglesia de hermosa provincia. No, no te equivoques. La copa no la bendijo un hermano pastor que vino a este lugar. El pan no lo bendijo otro hermano pastor, porque de nosotros mismos, que quede claro, nada podemos hacer. Pero el que nos envió, nos dijo que tomáramos el pan, que levantáramos la copa en medio de la iglesia y que con su autoridad aquel pan y aquella copa sería bendecida para salud de nuestra alma. ¡Qué gloria experimentar, vivir la fe del centurión y más allá! Porque esta iglesia, en todo lugar, tiene la fe viva, goza de la santísima fe, la que me sirve para mirar lo que no he visto. Es tu fe. No me oye la iglesia. No dejes que el cubreboca te cohiba. No, hermano, te estoy preguntando. ¿Compartes esa fe con tu hermano? Por fe, yo he de mirar lo que estos ojos no pueden ver, mi alma lo miró, mi alma lo experimentó. Al terminar la Santa Cena allá en Chihuahua, hubo un convite con todo el coro. Vieras qué alegría de las iglesias, de los hermanos. Trajeron alimentos, bebidas, y en un lugar seguro estábamos conviviendo, hermano. Y decían, hermano, parece la hermosa provincia. No, no parece. Esta es la hermosa provincia. No sé si creas lo que tu hermano te dice. Hubo hermanos que se acercaron. Hermano, le quiero decir algo. Cuando el hermano Daniel, así se llama el pastor, que vino desde Costa Rica, levantaba, hermano, el pan y decía las palabras que el varón de Dios le ordenó dijera, yo dejé de mirar al hermano Daniel. Ya no escuchaba yo su voz. Yo miraba a mi padre en la fe. Como que no me responden, hermanos de hermosa provincia. Puedo decir que su autoridad estuvo con nosotros. Puedo decir el pan que partimos. No hablo yo, sino el apostolado. Y la copa de bendición que bendecimos. ¿Quién bendijo el pan y el vino? El que tiene la autoridad de Dios. Pregunta. Pregunta de ambas cosas. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? No lo entiendo. ¿A qué se refiere? No es la comunión, dice, del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Dígame, hermanos. El cuerpo de Cristo sois vosotros. ¿Cuál es nuestra comunión? El pan y el vino, bendecido con la autoridad del apóstol de Dios. Es uno de los efectos más gloriosos. Durante la Santa Cena se alcanzan diversos. No hablaré de todos porque no alcanzaría. No, solo quiero hablar de la unidad, de la comunión. Qué hermoso aposento hay. Qué días tan llenos de frenesí. Llenos, hermano, de ir y venir. Allá en Juárez el pan y el vino. Llegaron los coros desde el día 13, los ministros asignados, los obreros locales autorizados. Y el día 13 a las 8 de la mañana, la cocina que se tiene, hermano, aparte de la casa pastoral, se empezó a preparar el pan y el vino. El coro se dividió por iglesias. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se estuvo haciendo el pan y el vino. En el templo había oraciones, cánticos. ¡Qué gloria! ¡Qué hermoso! ¡Qué dicha! La iglesia se acercaba, unos se sentaban a mirar y lloraban, hermano. Nunca nos había tocado ser la sede de una santa cena. Qué hermoso se siente. No nos sentimos extraños. nos sentimos cercanos a los hermanos de hermosa provincia, porque es la misma autoridad, es el mismo Señor, es la misma gracia, es la misma elección, es la misma Santa Cena. Qué rápido pasó nuestra fiesta. Y una vez que comimos el pan y el vino, como cada año cantamos un himno, resucitó la nueva edad. Dice el coro: ¿por qué buscáis a Cristo ahí entre los muertos? No, ya no está ahí. Él vive a la diestra del Padre Celestial. Luego viene la lectura. Ya que estamos completos todos, viene la lectura de Juan 17, un capítulo que habla de la unidad. No lo lean, no se distraigan. Solo un párrafo que habla de esto quiero tomar, del mensaje de intercesión del apóstol de Dios. Solo un mensaje quiero tomar, una parte. Dijo el apóstol de Jesucristo en sus palabras: comenzaremos a experimentar una bella y santa transformación. Seremos, escucha bien, seremos el cuerpo santo y perfecto de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Y entonces seremos uno con Dios, seremos uno con Jesucristo, todos unidos a la iglesia de todo el mundo. Formaremos el cuerpo de Cristo, y en la cabeza del cuerpo estará Jesucristo. En la página 3 de la carta del 14 de agosto. ¿Qué ocurrió en la iglesia por todo el mundo? No estoy hablando ni circunscribimos los efectos de la Santa Cena a solo los hermanos que materialmente o físicamente o presencialmente participaron de la Santa Cena. No, el apóstol de Dios está diciendo esta transformación se llevará a cabo por todas las iglesias del mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? A esa unidad alcanzada. Llegamos a la Santa Cena divididos, fraccionados, fragmentados, porque el pecado hace división, el pecado nos separa, el pecado forma una barrera. Perdimos la comunión, no solo con Dios. Repito, el pecado hace qué. Pregunto a la iglesia, ¿por qué el pecado hace qué? Divide. Un año de darme libertad, a nuestras carnalidades, a nuestras debilidades, de guardar los escondrijos de vergüenza. Oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, permanecería de pie delante de ti? ¿Sabes por qué esperamos la Santa Cena? Porque en sus efectos es como un bautismo. En la Santa Cena hay perdón y vida eterna. Entonces el que ha ofendido a Dios espera con anhelo esta celebración, este sagrado memorial. Y no por obstinados, y no por rebeldes, y no por una falsa confianza. Hijitos míos, dijo el apóstol Juan, estas cosas os hablo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Se llama Jesucristo, el justo. No lo hacemos, ni lo hace el apóstol de Dios por apercibimiento. Señor, tú conoces mi condición. Como decía el rey David, acuérdate que soy polvo. Acuérdate que estoy hecho de tierra. Y aunque me resisto y a veces lucho con mi carne y batallo, y aún, Señor, la expongo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, Señor. Pero yo sé que tengo un sumo sacerdote. Lo tienes tu hermano, también es tu sacerdote. Yo tengo uno que puede compadecerse, y cuando voy de rodillas y le hablo al Señor, tú conoces, Señor, lo profundo de mi ser. Aún no tengo la palabra en mis labios, y tú la sabes toda, Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu si me fuera al otro lado del mar? Ahí está tu espíritu. Si subiera a lo alto, ahí está tu espíritu. Si me escondiera en cuatro paredes, ahí estás tú, y ahí me guiará tu diestra. ¿A dónde nos iremos? Por eso la iglesia universal, aguarda la Santa Cena. Está deseosa, anhelante, vehemente, porque empezaremos, dice, a experimentar colaboramos con los diáconos, como ya en estos tiempos de pandemia el pan ya no se coloca como antes en una charola donde venían, hermano, todas las partes del pan. No, ahora se coloca cada porción en un pequeño recipiente individual. Y va el hermano repartiéndolo, sirviéndolo lentamente. Tomad y comed. Qué momento tan sublime. Qué momento tan sagrado. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacedlo todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Y lo toma el hermano y no lo come inmediatamente. Su cuerpo se empieza a estremecer y tiembla. Vibra su cuerpo y empieza a hablar en otras lenguas. ¡Qué hermosa comunión! ¡Qué hermosa transformación! El que no era oído por Dios, ahora el Señor se acerca y lo abraza y pone su cabeza en su pecho. ¿Qué está pasando? El Señor le está dando su comunión. Lo está uniendo al cuerpo, lo está vistiendo, lo está calzando. ¡Aleluya! Sea el Señor. Que el hermano va estrenando un traje. Que el hermano va estrenando un atuendo. ¿Qué importa? En ese momento se le olvida todo. Me tocó ver algunas hermanas al llevarles el pan. Ya estaban de rodillas esperando. Pero cuando tomaban aquel fragmento de pan en un recipiente individual, era tanta la bendición que hasta su chalina se caía. Quedaba ahí tirada. Por sus mejillas corrían lágrimas. Y una vez que participaba, se levantaba con un semblante diferente. Me imagino a la mujer adúltera cuando ninguno la apedreó y se levanta. ¿Qué hago, Señor? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se fueron. ¿Hay condenación? ¿Me oye la iglesia? No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo. Ni yo te condeno. ¿Cómo no vamos a venir contentos? ¿Cómo no vamos a venir, hermanos, felices? Por eso te digo, ¿por qué cierras tus labios? Hoy es día de buena nueva. A mi Cristo sea la gloria. A Él sea la honra. A Él sea la adoración. Por su bondad que nos dispensó en la pasada Santa Cena. Pero ya es el mes de septiembre. ¿No será mucho agradecer? Pregunto a la iglesia. ¿No nos estaremos extralimitando? Perdón, extralimitando. Comenzaremos a experimentar una bella y santa transformación. Seremos el cuerpo santo, perfecto de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Entonces seremos uno. ¿Qué somos? A ver, hermano, pregunto. ¿Dónde hayas estado? ¿Allá en tu trabajo? ¿En tu casa? ¿En uno de los templos de aquí de la periferia? ¿O dentro del santuario donde estamos? Seremos uno, fuimos uno. Con Dios, con Cristo, con la iglesia, con su apóstol. Hoy formamos el cuerpo. ¿Cómo alcanzamos esa comunión? A ver, hermano, ¿cómo alcanzamos la unidad? Te voy a poner un ejemplo, espero darme a entender mejor. La vid y el sarmiento. La parábola de la viña y del pámpano, para darme a entender respecto a la unidad de la que te hablo. Y que una vez habiendo participado de la Santa Cena, no solamente nos vamos a gloriar en decir, alcancé salvación. De aquí para adelante, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué haremos? De eso estamos hablando. Pero quiero describirlo con la parábola de la vid y del sarmiento. La vid es una planta que produce uvas. Regularmente, de climas desérticos o semidesérticos, se planta el tronquito y empieza, hermano, a desarrollarse una, para darme a entender, como una guía, de tal manera que el labrador, el viñador, le pone, hermano, unos palitos ya más alta la planta, le pone unas guías a lo largo de todo el surco para que la vid se vaya enredando. Esa rama, hermano, que pronto dará fruto, ¿sabes cómo se llama? Sarmiento. Esa ramita como espiral que se va enredando, hermano, primero en el palito que le pusieron para que se elevara, y luego en los alambres o hilos que le ponen, hermano, tirantes para que se enrede, se llama pámpano. Esa es el sarmiento y ese es el pámpano. Ese sarmiento o ese pámpano se volverá un racimo de fruta llamada uva. Bueno, dice el Espíritu de Dios, abramos la Biblia. Libro de Juan, capítulo 15. A ver si me ayuda un hermano o hermana. Verso 1 y 2. Vuélvalo a leer fuerte otra vez y la iglesia volvámoslo a escuchar en el nombre del Señor. Qué hermoso, Dios le pague. Así, hermano, quedamos tras la Santa Cena. ¿Cómo está el pámpano o el sarmiento a la vid? ¿No me oye la iglesia? Si leímos el texto, dice, yo, dice Cristo, yo soy la vid verdadera. El viñador, el labrador, es mi padre.
todo pámpano, todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará. A ver si me voy a entender. Nosotros somos el pámpano, ahí lo dice más adelante. El 5 dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahí está muy claro, hermano, no hay interpretación. Está muy claro el verso 5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Pero quiero que entendamos esto, hermano. Una vez que la vid se va desarrollando a través de los sarmientos o los pámpanos y se va enredando, hermano, en los en las estacas o ¿cómo le llamarán los hermanos? Las líneas, las guías que le tienden a la vid para que el fruto no haga que se pudra en el suelo. Si yo cortara un pedazo de sarmiento, si yo cortara el pámpano y lo pusiera sobre la mesa y esperara que dé fruto, ayúdeme la iglesia, ¿qué va a pasar? Pero es pámpano, pero es sarmiento, su naturaleza es dar fruto. Sí, pero hay una condición. ¿Cómo? Ayúdeme la iglesia, ¿cómo? Unido. Que yo permanezca en Cristo y que Cristo permanezca en mí. Así es. A ver, leámoslo otra vez. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo sarmiento que en mí, no lleva fruto. ¿Te sorprende que se salga un hermano? Pregunto a la iglesia de Guadalajara, respóndame. ¿Te preocupa que un hermano se salió? ¿Te preocupa, hasta allá voy a ir, que un ministro se salió? ¿Qué hace Cristo cuando aquel pámpano no lleva fruto? Respóndame la iglesia. Él mismo se encarga ¿de qué? De cortarlo y hacerlo a un lado. Pero cuando ese pámpano lleva fruto, ¿qué hace el viñador? Respóndanme, hermanas, por favor. ¿Qué hace el viñador? Él lo limpia, le quita la basura, le quita la cizaña, para que lleve más fruto. Luego nos dice, hermanos de hermosa provincia, ya vosotros estáis limpios. Solo que aquí dice, por la palabra que os he hablado. Yo te pregunto, ¿estás limpio? ¿Por qué? Por la autoridad y la palabra que nos ha hablado un siervo de Dios. Esto es la unidad, esto es, verso 4. Hermanos que llevan oración, que van a llevar, anótenlo. Esto es la unidad, esto es la comunión. Permaneced en mí y yo en vosotros. Otra vez, ¿qué es la unidad? Junto con el apóstol de Dios, permanecemos en Cristo. Y Cristo, por eso tu hermano escogió la primera alabanza. He aquí que tú eres hermoso, oh Redentor, Jesús, mi bienhechor. Yo soy de Cristo. ¿Puedes decirlo? Hermanas jóvenes, hermanos jóvenes, con mucho respeto, ¿puedes decirlo? No los escuché. Solo los jóvenes, no los hermanos de aquí de abajo. Jóvenes del mezanín, primero y segundo. ¿Puedes decir, yo soy de Cristo? Y Cristo es mío. El testimonio. Oiga, hermano, ¿y qué es unidad? Esto es unidad. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y nos explica más claramente, hermano, como el pámpano, como el sarmiento, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El cristiano quedó unido a Cristo, a la iglesia, a Dios, permanece en él. Pero pasando ya el mes de agosto, escúchame, hermano, yo noté algo, no sé si aquí sucedió, espero que no, que este sea solamente un defecto de Chihuahua. Cuando se supo que los coros iban a estar en la Santa Cena, muchos hermanos se subieron. A lo mejor aquí no, allá sí. Pero pasada la Santa Cena, no me responda. Dice el hermano del coro, ya pasó. Que nos invitan a la de cinco. Yo soy un pámpano, yo soy un sarmiento que en sí mismo llevo fruto. ¿Sí? ¿Ah, sí? Tú eres un pámpano que en ti mismo. A ver, como que no entendimos qué es la unidad. Como que no la entendimos. Dice, otra vez, verso 4 del capítulo 15 de Juan. Dice, permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Para que yo dé fruto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la condición? Tengo que estar unido a la cepa, a la raíz, al tronco, a la vid. Si me corto, o si me corta el Señor, ¿cuánto tiempo vivirá ese sarmiento? La vid se desarrolla muy rápido, hermano, se va de un día para otro, avanza centímetros, hermano. ¿Qué va a pasar con ese sarmiento? Se va a secar, se va a morir, dice el Señor, porque separados de mí. Aquí me quiero detener, jóvenes, porque son ahorita una prioridad en esta administración temporal que tu hermano tiene. Como encargado de hermosa provincia, jóvenes y señoritas, que se nos llega a introducir el pensamiento, yo soy fuerte, soy joven, tengo salud, soy inteligente, soy millennial, yo puedo. Yo soy capaz. ocupo de Dios, nada. De mis padres, nada. De la iglesia, nada. Yo soy un sarmiento que en sí mismo lleva fruto. Y voy a apelar a la experiencia de vuestros padres ahora, hermanos padres de familia. Tal vez en tu vida, en tu experiencia, te ha tocado conocer a algún hermano, hermana, que llegó a pensar, como dice el verso 4, que separado de Cristo, todo lo podía hacer. ¿No te ha tocado conocer? A mí sí. Ahora yo pregunto a los padres y a las madres de familia, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo le fue a aquel hermano? ¿Y cómo regresó aquella hermana? No se equivoca la palabra de Dios, porque separados de mí, nosotros solamente somos un sarmiento. Que si estamos unidos, conectados, en comunión con Dios, con Cristo y con su apóstol, todo lo podremos en el Señor. Sigamos adelante. El lamento muy grave de Isaías, el profeta, que no se actualice en cada uno de nosotros. No lo lean, pero dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil, la despedregó, le puso una cerca, un portillo, y la plantó de vides escogidas. Puso un lagar, un pozo, la regaba, la abonaba, la cuidaba. Pero cuando vino a su viña el amado, encontró que tenía, pero no uvas para comer. Tenía uvas venenosas, silvestres, vanas, inútiles. Luego pregunta: ¿qué más? ¿Qué más le podía yo hacer a mi viña que no le hubiera hecho? ¿Cómo esperando que los sarmientos y los pámpanos dieran uvas? Lo llenaron, pero de uvas silvestres, inútiles. Hermanos de Guadalajara, con mucho respeto y amor, esta viña que sois vosotros, o me incluyo, esta viña que somos nosotros, ha sido plantada, cuidada, abonada, regada, aportillada por 3 apóstoles de Dios. Estamos en una ladera fértil. Hay un pozo de agua en esa ladera. No nos ha faltado agua nunca. Fue limpiada porque el viñador espera que esta viña le dé un fruto agradable. ¿Qué alegría siente tu hermano mirar la casa de oración llena, mirar las calles bajo las
lonas que hay en la calzada, en la glorieta, que los hermanos se resguardan en las calles. Pudiéramos decirle, apóstol de Jesucristo, hermano Nazón Joaquín, usted dejó una viña fértil y esa viña sigue floreciendo. Hoy más que nunca quedamos unidos a Cristo, como el pámpano y el sarmiento están unidos a la vid. Iremos dando frutos. ¿Cómo dije? Iremos dando frutos. Qué unión tan bella, hermano. Qué unión tan hermosa. ¿Dónde la alcanzamos? Solo para recalcar. A ver si me ayudan. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 56. Yo le pague. ¿Dónde alcanzamos esa unidad? Ahí está. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y yo, bendita comunión. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio, pero voy a cambiar un poquito el sentido. La copa de bendición que bendijo el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? No me oye la iglesia. Tienes razón, estás distraído, hermano. Estás distraída, hermano. Otra vez vuelvo a hacerte la pregunta. Fíjate lo que dice el 656 del Evangelio de Juan. El que come mi carne, hemos comido, y bebe mi sangre, hemos bebido la sangre del Hijo de Dios, en mí permanece, y yo soy de Cristo. Y Cristo, a ver si está la iglesia con la explicación. A ver, otra vez. La copa de bendición que bendijo el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García. Pregunta, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aleluya sea el Señor y bendita sea su gracia. Porque participamos de la Santa Cena, el enemigo ya se alejó de nosotros. Mira cómo nos respeta. Mira cómo se hace a un lado. Continúa. A ver, ¿y continuará con la misma intensidad? Respóndame la iglesia. ¿O trabajarán más? Fíjate lo que decía Cristo. Este capítulo se lee como señal de unidad. Es un capítulo que habla de la unidad. No voy a leer todo, pero solo unos versos. Evangelio de Juan 17, del verso 11 al verso 15, por favor. A ver, vamos a dejarle, hermano, de ahí arriba, fuerte, por favor. Dios le pague, hermano Gabriel. Aleluya. Dios le pague. Este verso se lee cuando ya estamos completos, cuando ya alcanzamos la unidad, la comunión, ya participó el cuerpo ministerial. En su carta de intercesión dice el siervo de Dios, también su hermano ha participado, y estando ya completos, Padre, esta es la súplica de Cristo a los que me has dado. Guárdalos, protégelos, acércalos a ti, como un padre hace con sus pequeños, los cubre y los protege, para que sean uno. Iglesia del Señor, somos llamados a la unidad. Todo el capítulo 17 es hermoso. Ojalá lo memorizara toda la iglesia. Ancianos y niños, jóvenes, matrimonios, ojalá memorizáramos el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17, todo, hermano, todo. Voy a pasar hasta el verso 15. Después que ha orado el Señor, no ruego, dice, que los quites del mundo. No vamos a salirnos del mundo. No vamos a encerrarnos. Te ruego que los guardes del mal. La iglesia, la luz del mundo, no se esconde. Estamos en pie de lucha, pero la iglesia no se esconde. Tampoco somos temerarios, ni osados, ni tentamos a Dios. Todos los días salimos a estudiar. Temprano salen mis hermanos jóvenes a trabajar. Se va mi hermano a su empresa, a su trabajo. Pero en tu mente llévate algo: la oración de Cristo y de su siervo es esta: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Dónde está el mal? Y si hablara de lo que es el mal o el pecado, me tardaría una dominical entera. Pero quiero ir cerrando el tema, sobre todo para que mis hermanos que van a llevar la oración lo comprendamos mejor. Aunque hoy tendremos una reunión después del servicio, los que van a llevar oraciones. Pero para comprenderlo mejor, quisiera, hermano, que leyéramos en Efesios 4, quizás el último texto, porque ya no alcanzaremos a ver más. Solo para entender lo que Cristo decía: Señor, los que han creído en mi nombre
los que me diste, guárdalos para que sean uno, para que no se pierda la unidad, para que no se pierda la comunión. Óyelo, hermano, en el matrimonio. En el matrimonio, en los hogares entre padres e hijos, entre hermanos fraternalmente hablando, entre hermanos en Cristo, entre miembros de un solo, del mismo grupo, entre la familia de la fe, para que no se pierda la unidad. El apóstol Pablo nos da un consejo. Ya le suplicó Cristo y su siervo a Dios: no te ruego que los quites, que los separes, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero el libro de Efesios, lo voy a leer yo a fin, hermano, de por el tiempo ya. Dice: yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escucha, hermano, la iglesia debe mostrar solicitud, que es disposición. La iglesia debe mostrar virtud, que es disposición, para conservar como un tesoro la unidad alcanzada en la pasada Santa Cena. No quisiera, hermano, recordar mucho, porque ya lo hablamos la semana pasada, pero hay una frase en la palabra de intervención apostólica que dice: Señor, si tu pueblo te ha ofendido, a ver si se acuerdan, ¿qué dice el varón de Dios? Cóbramelo a mí. ¿Qué diremos del hermano y la hermana que, habiendo alcanzado la unidad, no es solícito para conservarla en el vínculo de la paz? Finalmente, lo digo para cerrar el tema, este texto nos marca cuatro virtudes necesarias para que las pongamos por obra en el hogar, en el matrimonio, entre padres e hijos, entre hermanos, entre conocidos. Y ahí lo dice, hermano, el verso 2. Con toda humildad, que es lo primero que pide para conservar la unidad, que seamos humildes. Lo contrario, aunque no alcanzo a explicarlo, es la soberbia. Otra vez, ¿qué se ocupa para conservar la unidad alcanzada en la pasada Santa Cena? Humildad, con toda humildad. ¿Y qué es lo contrario a la humildad? La soberbia, el sentirnos más que los demás. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Es la virtud que nos ayuda a ser dueños de nosotros mismos, a airarnos, pero no pecar, a controlar nuestro ímpetu, no como el caballo desbocado, hermano, que sin rienda hace, hermano, lo que quiere y traspasa los linderos. ¿Qué me importa mi matrimonio? ¿Qué me importan mis hijos? Yo me voy con esa mujer, yo me voy con ese hombre, a mí no me importa dejar tras de mí, hermano, un destrozo y un hogar, no me importa nada. Un hombre sin mansedumbre, que no pudo refrenar sus ímpetus y sus deseos. Necesaria para conservar la unidad. Termino. Soportándoos con paciencia
los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? Oh, es que ese hermano, esa hermana, yo no la puedo ver, no la soporto. Pues fíjate qué diferente piensa el Espíritu de Dios. Que a ese, que a esa que tú no puedes soportar, para que tú conserves la unidad, el Espíritu de Dios te dice, sopórtalo. Y sopórtalo con paciencia. Y finalmente termino. Los unos a los otros en amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. El amor todo lo puede. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. Solícitos, hermano. Termino. Iglesia de Hermosa Provincia, solícitos. Diligentes. Prestos. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Conservemos lo alcanzado. Conservemos la unidad. Conservemos la comunión, permaneciendo en Cristo y Cristo en nosotros. Espero que todo sea para la honra y la gloria del Señor.